eta aurrera ingo dumen kolaxi ratxaioan, eta esan bezala gaurko honetan Azpeitia aldera jungoaz, baina Azpeitzitik Mexikora, Chiapas eta kaldera ingo du. Honetarako telefonan bestaldean netzer bere hartuko paretzer, kaixo gabon?
Kaixo gabon!
Bueno, netzer, esaten eman, ba, aitzakia mugan erabiliko dugula Azpeitzin antolatu zuten itzaldi edo elkarrizketa bat.
Bai, bai, horren dela hiru aste edo zingitxera hemen, lagun bat zuen Mexiko gu eta neko elkarrezketa bikain eman zegoan.
Kontua da, manetzer Lumaltik elkarteko kide eta Chiapaseko realitatea ezagutzen dagoen pertsona dela. Eta handik hortik antolatu zinuten realitate hori gerturatzeko Azpeitzin itzaldi edo elkarrizketa bat. Kontuko eskuzu pixkat zein zelagun egon ziren Azpeitzin eta ze kontu zutuen?
Bai, bueno, egite esan, guk antola baino gehiago behaiek antola zegoen bira bat, Europan zehar. Eta ituan batuan Paulette Hernández, haudek Chiapasko Estrego Konselio Autonomoko partaidea, eta besti bat Mario Castillo, Oaxakako izinmoko asambleakoa. Eta behaiek bat bizket, Mexiko egoaldeko egoeraren beharri eman ziguan. Eta guk bat zuertuko ginen, elkarrezketa hori jasotzeko. Eta peskiba bat izba, pa momentu honetan, Oaxakan daukeben arazo potentinetako ezen gogan, Ozeango arteko korredorea. Hori epizka bat gokatzeko ezen gogan, ba, Panamako kanalan ordezko bat bezala ezen gogan, baina lurren gainetikan, trenan bitartez. Eta lotuko zitxian, Veracruz aldetikan Atlantikue, eta Salinako Oaxakan Pazifiku juntatzeko, nahi debenitik mega proiektu handi bat, ba, komertzio hortik pasatzeko.
Azkenean...
Eta hola, ba, multinazioa handi baite zio, ba, kriston laguntze ekonomiko suposatze zio, eta gaina kontu neukite, Panamako paso hori, gero eta hor gutxillokin dagoela eta arazu dudela, ba, hortzauke, momentu honetan, burruke gorra, hango indigena bat izbat.
Horretaz itzen zeben, aipatutako bat tertulia horretan, guk hemen irratian, txapa irratian, ba, zuek egindako elkarrizketa hori hartu, eta hemen emituko dugu, eta baita gure webgunean jarriko dugu, ondo eritzen bajatzue. Gure entzuleak aukera izateko, ba, bertako realitatean berri izateko. Baina nahiko ginuke, ba, zu bertan izan zan, ez da uste dugu, han Mexiko aldean bebilitakoa zala, ba, bizia jakiti, ez, momentu honetan, ba, zein da realitatea, ze aipatu duzu, ez, hor dagoen korredore proiektu hori, ba, azkenean komertzio internazionalak beharrezkoko dena, baina azken Mexikoko realitatea oso komplexua da, eta komplexutasun guzti hori, ba, hor, ba, Mexiko eta Guatemala arteko muga horretan konzentratzen da.
Hori beste realitate bat, hori bizke beha gorro edeka egile esan, Oaxaka gizmoko gai hau baino.
Claro, sabe
horre... Gaur egunien, mugako esplikako ega bizke eta mugako egoerie.
Bai, kotatzen baduzu.
Claro, gaur egunien, mostute ziok mugan, Guatemala eta Mexiko artien, ba, imigrazioa estatu batuetan juna. Gare batuen mostute zegoen zean, estatu batuek eta Mexikoko mugan. Bai Tijuana, bai El Paso inguru hortan. Baina, orain dela 8 bat uste edo gutxi gora bera, Trump zauela, agintari, estatu batutan, ipinu zuen, ba, kondizio bezala, bueno, gure gina harremanean aldi maitu zue, itxi berdezu mugie, baina Guatemalaen, Guatemala gomogan. Eta hoz gertatzen da, ba, kriston jende murtzu hundi bat daola pasatzeko zai, eta bihurtu dila narkuen negozio potolo bat.
Claro, se horre beste
eta momentu honetan arazo hondiginadek daudela Mexikoko bi narko talde hondiginak Jalisco Nueva Generación eta Sinaloakuek gerra baten dabiltzela, ba, plaza horren jabeiteko dabiltzela.
Hor dauko orduan narkuen realitatea, betianik egon dana, betianik ero, bai.
Bai, baina nintzio gasko potolduta.
Oin potolduta, beste negozio batzuk, eta gentia negozio moduan hartuta. Gero dago hor, gobernuan edo ejertzituaren papela, bai, nahazten dela narkuen interesekin eta gatazka guzti honekin, ez da?
Ba, ez que gertatzen dena da, bat indela duela, ez da tegatea.
Hau da, narkoen...
Lanzikin guztiek estatu eta ejertzitu eta egiten dizkoen narkuek. Lanzikinek lanzizkoen narku egitein. Azken finien, behaik ez tebe eskuiz hartzen hor, inmigrazio hundezatea batea, eta narkue moitze betana. Gaur egunien, narkuek, narku, gerria ez da ejertzitu eta narku nartin. Da narku behaik arteko gerri da.
Berein arteko gerra horretan eragiten da hori.
Bai, bai, eta egozen gobernadore dago, narkuen buru, dago. Narkue da be, tarti eminite bolarre dago bat, eta igual, ba, hau atxilotu jau, ba, baina horiek, eta patzeko, zera bat.
Kontua da, netzer, realidadek urdin horretan, non narkotrafikoa, non militarren eta gobernuaren eta agintarien, ba, ustelkeria guzti hori, non migrazio uolde hori horre konzentratzen dan, ba, badago la realidade bat borrokan, borroka zapatista, laruta malagoaren urtean esautu ginula, eta gora bera bi ezberdinak ukin ditula, baina hor da jarraitzen dabela borrokan, ez da? Zela dago realidadia? Zela dago borroka zapatista?
Bueno, hori nabizkera inpaz bat den dago. Hori narkoen dago eronekin pandemi ondoren, pandemi ondoren ari bizket bizketari bezkolokatzen ari dira. Intebetan amostu, lehen uzatukuzen sistemia.
Bai.
El sistema bera bezala, bakarriken gobernazioek kendu dituzte, karakola gitxi, eta mare ezake bai, eta orduan, daude momentu ontan, haidea, azterketa bat iten, nola berrantu lau, berriz zapatismoa.
Egoera berri horni erantzuteko.
Daude oso presionatu de momentu honetan. Haidea, komunidadi gartzen haidea, berriz batizuan narkuen inguruen, paramilitarrak, narkuen inguruen moitza jendie, partiz, tegozietik bere behatiek, eta orduan de momentu honetan berrantolak eta omdi baten daude. Baina, egitea esan baite, daudena oso zendo mantenitzea, eta honen daukeguena zapatizte momentu, bueno, leno eta orain, da daukeguen antolatzeko
gaitxasuna.
Derrori.
Kontua, claro, testuinguru aldatzen da eta urte gutxixan esango du. Ba, gauzak gordindu edo saildu dia, ez? Lehen ba, gobernuaren aurkako, paramilitarren aurkako defentsa hori izan ba, nagusi. Gaur egunean, esaten dozunez, hori beste... Ba, beste eragile batzu dare hor, narkoak izan aldienak edo eta horren aurrean zela aurre egin, ez?
Bai, baina, bueno, haiek, una daukoera zapatizte da, daukoera leku konkreto batzuek, eta leku konkreto haietan, espaldima behetien, ezean, baimenakin ez daula sartzeik, eta orduan, oie gondo kontrolatu dazkebe. Eta orduan, nite jo, leku oie eldu, eta ingur hortan antolau, eta hortxe, lan hortxe manteniu.
Bueno, hortxe,
eta bizke, ba, egoeri aldatzean zai hon, da, bintzet, bat izba, ba, beza, behar jinarteko burruko hortan dauk behaiek.
Ontxen, azkenengo egunetan entzun eta irakurri dugu, nola Mexikon hauteskundeak egon dien, eta, bueno, kontua da, kanpotik biratuta, ez da, bueno, hauteskundeare, Obradorren partidua jarraitu dugu da boterian. Ez da, itornek eragiten duen, ala ez, baolako komunitateko realidadian, ala dan zerbait atretzo moduan dagona. Dago horre gobernu bat edo beste, baina beno realidadia ba hemen egozen dara beste bada.
Zuek uste dezen duzula, hitz egokile, atretzoa, baina utze, Obrador eskerti ala, bere garaetien, zapatisten buruken aziratan behar egin egon dago, eta baina egintzia lehan nien, dago guztiz ahaztut daude, bastertut daude indigenak, Mexikon. Ez bakarri Txiapasen, Mexiko zun kontuneuki igual daudela berrotaka indigena klase, eta eskubetanak bastertut eta miserien.
Eta berdin da zein jarri gobernuan, lehen aipatu esan, ez? PRI kendu eskero gobernutik, ba, beste realitate bat egongo zela, baina ikusi da, tamales, ba, ez dala horrela, zerbait ba, estrukturala
da. Alde bakarra dago, netzako alde bakarra dago, PRI eta PAM eta entzen neuntzinetiken, oin horra horret, bueno, eta oin beste emakume gu, oin berri jarri dena morinak guaita, alde bakarra dago, bueno, ba, honek paso ite dela hoge pixket, lehen guek eurre ematezin joan bezala, Hau epixe, ba, bueno, pasetik, bueno, alde ezin nahi zizute, eta, a ber, nola ertetzen zuten.
Kontua paso, bai, paso egitea zerbait egitea, ala.
Egun ematen berbaldi maite, behaien terrenu edo berbaldi maite, prita panda bezala xe, horradorek eta jende honek berdit zapatzeitu, eh? Berdin, berdin, momentu honetan txiabazen daude, otabarroa kontezio minero kanadeit ez datu batuei, dana puskatzen nahiak eta indigenei bizimorue ezin eskuite jo nahi. Udipe latzeitu, bera, Coca-Cola bat, ari da puskatzen txiabaz, edo udipe latzen txiabaz Coca-Cola bat, adibidez.
Bueno, Netzer, ikusten dugu realitatea oso, oso gordina dela. Gonbidatuko zaitxugu nahi dozunean, baina etorri eta egin aldugu irratsaio oso bat, ba bixen.
Zerbe,
nahi duten
hori bai. Txia
pasen. Egun balen hori, ingo dugu, lasai, tranquil. Gora, azken nimen duena gonbidatu dugu eta, bueno, telefonoa bitxarte ez eta dalbi ez eskuzuek nintzitia, jakin nero zin momentutan egin aldugu laben irratsaio berezi bat eta...
Ba, nahi duten hori, guri gustatzen dugu, jendik jakin zala, eta komendatzen diogu jendeari gainea, brigadista ezela jutea, porque darako kristen esperientzi, eta beste mundu bat ezautzeko aukera daolako, eta funtzionatzeko, realitatea daolako, mundu beste era batean funtzionatzen duena. Gu pentsatzen ez dugu izo, itopia dana, jende bat pentsau funtzionatzen dela hola.
Azkenia zapatistek hori erakutzi zuzkuen, ez utopia posible zela.
Zapatistek indebe behaiek, realitate bat, guk ezin duela pentsaurein hori funtzionatzea honekin.
Realiai gordinenean posile dela, olako utopia bat. Netzer, momentu baten entzuliak, hemen dauzkoguna nahi balin badabe, brigadista bezala joan, nora jo beharko lukete eronun dauke aukera informazio gehiago lortzeko?
Hoi egon, dauke aukera Lumaltik enbitartez. Lumaltik talde bat da hor Bilbokoa, Bilbon dauke egoitza, eta orduen harremanetan Lumaltik egin ipini, eta bueno, normaite nabaldi modu nahi ditu, eta nik ere ipiniko nuen bertago jendikin harremanetan, eta orduen behaiek taller txiki bat itebele lehenko, hori zapatismo ningunun da ze matean joko jakintza da hon, nola funtzionatzen esplikatzen dabe, eta gero orduen ba, abal bat eman berdezu, porque abalik gabe ez da jutei, zapatistek ez da behartzen, inore abalik gabe, eta orduen ba, aukeri da, ba, Mexikoa hon da, ezautzeko hango bizipenek.
Bizipenak ezagutu eta observatzea lehizela joan.
Bai, eta bizipen bat behar lagundu doa, porque behar jentzako oso garrantzitzu da, amendik jentik jutia. Oso atrebeza bat imadare, ez da bateko ostatzen indigena bat hilzie, baina atzertar bat hilezkio, garrantzik jau behar duntzako, mexik garrantzako indigena bat hilzie baino.
Azaltxurisak...
Eta hori, parabeto bezala kukuku biltze gaituzte, o... Bueno, presiño que yo te do.
Ba, presiño moduan, parapeto moduan, observatzele moduan, joateko aukera, ba, hortzen esan bezala, Lumaltik elkartetik, netzer gehi bat uzkun elkartu hortatik, ba, aukera. Netzer, eskerrik asko, ordu
gertan
telefonu hartzaren, eta esan bezala, pendiente gelitzako denbora zabixota, hori bai, ba, irratxeo berezi bat antolatzea hemen, ba, txepaz eta Mexikoko egoran inguruan
itzeteko.
Erki, esarka bat, ondo segi.
Aio!
Doño zar honek sorgindu nindu enean sinetitan nengoen edertasunik merezi ez nuela korronte honek konorte agaltzeraino.
Arratzaldeon, azpitin gaude eta gartoko elkarrizketa bat bi lagun, bat Chiapasekoa, Pauli Hernández, eta bestea Oaxakakoa, Mario Alberto Castillo. Eta behai eta dara mazkiten bi borroka Mexikokoak eskainiko dituzte. Orduan, lehatzen zaituztegu, behaiekin, elkarrizketau, jarraitzeko.
Eskerrik asko, Netzer. Pues, estamos aquí con los dos compañeros que han venido de México, que acaban de llegar ahora, que les vamos a pedir que se presenten brevemente y luego que nos expliquen un poco el motivo de su viaje por Europa y en qué contexto se da este encuentro, el recorrido que estáis haciendo y el tipo de actividades que estáis realizando por toda Europa. Ongi etorri, a los dos, bienvenidos aquí a nuestra tierra y no sé si podéis presentaros un poco brevemente y vamos comenzando la entrevista.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Poleda Hernández y vengo de la costa de Chiapas y soy parte de una organización que se llama Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas.
Sí, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Mario Quintero. Yo soy integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio en el estado de Oaxaca.
Muchas gracias a los dos. ¿Y qué os atrae a Europa en esta gira y en concreto a Euskal Herria? ¿Cuándo habéis llegado a Europa y qué recorrido vais a hacer? ¿Qué tipo de actividades estáis haciendo por aquí, por nuestro continente?
Sí, bueno, mira, nosotros venimos a una actividad programada en Sicilia. Es el 46 aniversario del asesinato del activista Giuseppe Impastato, que fue asesinado por la mafia. Y que justamente es un tema que nos hace mucho eco allá en México con el tema de la violencia, la militarización y toda esta economía del crimen organizado que existe en nuestros territorios, ¿no? Entonces estamos aquí compartiendo la palabra de lo que ocurre en nuestra región, las articulaciones que estamos tejiendo en diferentes geografías y llevamos ya 10 días, estuvimos en Sicilia, en diferentes partes de la isla. Ahora estamos haciendo esta parada aquí a Euskal Herria y posteriormente vamos a Cataluña y luego a París a continuar organizándonos y compartiendo la palabra, así como escuchando con todos estos procesos que hablan sobre los megaproyectos, la violencia, la mafia, el narcotráfico y también los procesos de autonomía y resistencia desde el sur global.
Muchísimas gracias. ¿Y tu compañera?
Sí, justamente venimos, como decía el compañero Mario de Oaxaca, venimos a este espacio para hacer resonar lo que sucede en el sureste mexicano, pero también para conocer otros procesos de lucha y resistencia de forma internacional y poder generar estas redes y alianzas para que entre todos podamos buscar como nuevas alternativas de construcción en este contexto muy grande, ¿no?, de destrucción, de despojo y de violencia.
Muchísimas gracias. Yo, por aclarar un poco y poner en contexto, el compañero Mario es del estado de Oaxaca y la compañera Poleda es del estado de Chiapas, pero ambos están en dos territorios que son contiguos, es decir, los dos están cerca de la zona fronteriza y comparten ese territorio que es la costa del Pacífico. Es un territorio, y creo que eso tiene que ver con el hecho de haber venido a Italia y la referencia a la mafia, por hacer un paralelismo con el narcotráfico en México, pero es un territorio que en los últimos años se ha visto golpeado terriblemente por el tema del narco. Y el tema del narco en México es de una complejidad impresionante, es difícil de entender, hay muchísimos sujetos, es una cosa complicada, ellos nos lo pueden explicar porque lo entienden bien, pero lo que quiero decir un poco a modo de introducción es que narcotráfico en México ha existido históricamente, porque Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína y la cocaína ha viajado por México hasta llegar a Estados Unidos pues desde siempre. Ahora bien, el problema del narcotráfico en México no tiene que ver solamente con la circulación de la droga a través del territorio, sino con, y explicárnoslo vosotros si podéis, con los conflictos que eso supone a nivel social y cómo un grupo del narco se pelea contra otro y el Estado, en sus distintos aspectos, desde municipios hasta regiones, hasta el Estado a nivel central, no olvidemos que México es un Estado federal, el Estado se involucra en ese conflicto apoyando a algún cártel o, bueno, siendo como un sujeto más, un Estado fallido, que es de alguna forma un narcoestado, y eso pues ha ido desestructurando un poco todo y tal. No sé si podéis contarnos cómo ha sido un poco el fenómeno del narco en vuestra región, haciendo un poco un proceso cronológico, porque, digamos, no hace tantos años aquello era una zona tranquila.
Sí, vamos a iniciar desde lo que es la frontera sur, directamente entre la frontera Chiapas-Guatemala, donde hemos visto el aumento de la violencia a nivel estado y también en las diferentes regiones del estado, ¿no? Si nos vamos hacia la frontera, todo lo que es la región de Chicomucelo, frontera Comalapa, está siendo despojada y las familias están siendo desplazadas por el crimen organizado en un contexto muy amplio en temas de megaproyectos que es la construcción del interoceánico en Chiapas, pero también en la zona de Palenque la construcción del Tren Maya, ¿no? Entonces esto justamente el estado de Chiapas y la región costa está siendo militarizada y también está siendo despojada por el crimen organizado, por el narcotráfico, en una disputa de poder tanto político como económico por parte del cártel Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, en donde ellos se están disputando el control total del territorio. Sabemos que Chiapas ha sido uno de los estados con mayores riquezas naturales y de los que más ha sufrido las indolencias, ¿no?, del Estado mexicano, y justamente todo este desplazamiento se ha generado por este narcoestado. Pero también se ve otro tema muy importante, que es la migración de las personas que vienen de Latinoamérica, en donde el crimen organizado juega un papel muy importante, no solo al nivel de desplazamiento de las personas que viven de las comunidades, sino de estas personas migrantes que se vienen desplazando. Y justamente ahí se ve cómo se ha incrementado la violencia, cómo está el reclutamiento de los jóvenes de 15 a 30 años para que sean parte de estos cárteles, y donde no existe una intervención real por parte del Estado para la defensa de la población y de las comunidades. Y por eso estamos aquí hoy, para denunciar un poco toda esta situación en este contexto del sureste mexicano, además de la implementación del interoceánico y del transísmico en Chiapas y el Tren Maya, los cuales están realizando también un gran desplazamiento y despojo en los territorios y en las diferentes comunidades.
Sí, voy a retomar un poco el tema de la cronología. El narcotráfico en México existe desde fines de la Revolución Mexicana, pero empieza a tener su auge a partir del 50-60 con la producción de marihuana para exportar a Estados Unidos, ¿no? En los 80s, cuando se hace el boom de la cocaína en el continente, el narco mexicano pasa de hacer contrabando de, ¿cómo se llama esto?, fayuca, ¿no?, mercancías chinas, de tabaco, a la marihuana y luego a la cocaína, ¿no? Se crea el primer cartel conocido, que de hecho le llamaban un sindicato de carteles, que era el cartel de Guadalajara, que encabezaba Miguel Ángel Félix Gallardo. Y él fue quien conecta todos los pequeños grupos que había distribuidos en México y consolida esta imagen que tenemos del jefe de jefes, ¿no? Como aquel que controla varias gente que se distribuye por el país, ¿no? El problema aquí, y yo creo que el problema de México y del mundo, es la intervención de Estados Unidos, porque en ese momento se empieza a consolidar lo que es la DEA, ¿no?, para el control del tráfico, y ocurre el asesinato del agente Enrique Camarena a manos de la gente del cartel de Guadalajara, y ahí empieza el proceso a lo que el Estado mexicano le ha llamado guerra contra el narcotráfico, que es cortar la cabeza de la serpiente. Y al descabezar una instancia de tanto poder y con tanta estructura, lo que hace es que los pequeños alrededor se peleen ese poder, ¿no? Y de un grupo salen tres, salen cuatro, ¿no? Entonces, a partir del 88, tenemos la elección, yo creo, más violenta y más corrupta, que es la de Carlos Salinas de Gortari, y que no es casualidad, ¿no?, porque es quien inyecta profundamente el neoliberalismo a México, pero quien se apoya de toda esta estructura criminal para ganar estas elecciones, ¿no? Entonces, a partir de los 90, ya se consolidan toda esta serie de grupos del narcotráfico en diferentes geografías. Tenemos por un lado el famoso mito de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien es importante entenderlo porque él comercializaba a través de aviones grandes cantidades de cocaína del cartel de Cali para México. Pero él inventa la forma en la que actualmente la economía del narco se mueve, que es diversificar el flujo de su dinero a través de diferentes empresas, para que si el gobierno le atacaba uno, no se descontinuara todo, ¿no? Y entonces este modelo sería replicado al día de hoy por todos los grupos, ¿no? Cae él, sigue el cartel de Sinaloa, que ha sido el más histórico y el que ha controlado las fronteras más importantes, pero se crea toda la disputa por intervención del Estado mexicano, de Estados Unidos, de los grupos del crimen organizado, peleándose principalmente la frontera norte, ahora en este momento la frontera sur, pero todos los territorios de tránsito. Entonces, actualmente son dos grandes carteles con influencia transnacional que podemos contemplar desde el sur de México hasta Ecuador, ¿no? Colombia, Ecuador, y más de 400 grupos pequeños y medianos en el 80% del territorio del país, ¿no? Todo esto involucrado, como decías, Javi, hace un momento, en diferentes niveles, ¿no? Tanto en los gobiernos del Estado a nivel muy local, como en instancias federales, policía, fuerzas armadas, y es un mundo de colusión que está pensado para utilizar al narcotráfico, al crimen organizado, como una estructura paramilitar que el Estado mexicano puede implementar cuando requiere el uso de la fuerza y tener impunidad absoluta.
Sí, yo pienso que una cosa que nos resulta difícil de entender desde aquí, cuando explicáis esto, es que, y corregirme si me equivoco, el papel del Estado en la guerra contra el narco y en la forma en la que el Estado se convierte en un agente del narco, la forma en la que el Estado se corrompe y se vuelve un agente del narco, no es una forma organizada en la que el Estado unitariamente se alinea con un cártel, sino que es una forma en la que cada pedacito del Estado se va juntando y arrimando al cártel que tiene en su lugar. De manera que en un ayuntamiento pueden vincularse a un cártel y en el ayuntamiento de al lado, aunque esté gobernado por el mismo partido político, vincularse al cártel contrario. Entonces eso hace un archipiélago mucho más complejo de entender que lo que a primera vista podría parecer, ¿no? O sea, el narcoestado es un narcoestado con un estado fallido, no es un narcoestado con un estado que funciona, ¿no? Por decirlo así. Y quiero haceros una pregunta que creo que es un poco difícil porque hay una capacidad va a requerir una capacidad de síntesis importante, pero vosotros sois de una zona, tú Pulet en Chiapas y tú Mario en Oaxaca, pero es la misma región, que es una zona que está amenazada por una serie de infraestructuras que se quieren construir que tienen que ver con el corredor seco, que le llaman, el corredor transísmico, es decir, la parte más estrecha de México, el Istmo de Oaxaca, en su parte chiapaneca también, se está haciendo desde hace décadas una serie de infraestructuras para llevar las mercancías desde la costa atlántica hasta la costa pacífica. Una especie de canal de Panamá, pero por tierra, que es fundamental para el comercio internacional y que tiene unos intereses económicos detrás muy grandes. Este proceso de crear infraestructuras afecta a las comunidades, les despoja de su tierra y les causa un montón de sufrimiento y de dolor. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre el narco, el Estado, que tiene interés en este corredor seco, y la resistencia de las comunidades frente a eso? Porque vosotros venís de organizaciones, luego nos contáis, que están en lucha frente a estas infraestructuras y que se enfrentan no solamente contra unos poderes públicos y económicos, como podemos entender aquí, empresariales o vinculados al Estado, sino además con el narco. No sé si nos podéis contar un poco ese mejunje de cosas, cómo lo vivís.
Bueno, la relación que existe directamente entre el crimen organizado y el Estado, como bien tú ya lo decías, no tienen como un nexo real, ya que por cada territorio o por cada comunidad hay diferentes actores. Entonces, lo que se busca nada más es como el nexo y el control, esta red que crea entre el Estado y el narcotráfico justamente para el control de los territorios. Es decir, cuando hablamos de un control de los territorios, no estamos hablando de este control por parte del Estado hacia el crimen organizado, sino más bien hacia las comunidades, hacia las luchas y las resistencias, ¿no? El hecho de que tengan este vínculo grande el Estado y el narcotráfico es justamente para que ya las luchas y las resistencias no les generen más problemas, más ruido, cuando en realidad los que generan toda esta tensión en las comunidades, en los pueblos en México y sobre todo en la parte sureste, es el crimen organizado, ¿no? Por toda esta parte del ejercicio de violencia, donde también se ve vinculada una parte muy importante de esta estructura del Estado mexicano, que es la Guardia Nacional, el Ejército Nacional y la Secretaría de Marina, ¿no? Y estas instituciones, junto con el Estado y el narcotráfico, lo que quieren es un control territorial, económico y político, pero no exactamente de esta mercancía que trasladan en conjunto, ¿no? Sino más bien es un control hacia las personas, hacia las comunidades, hacia las luchas y las resistencias, para que no se puedan detener estos proyectos de destrucción y de despojo, y también como que sea mucho más fácil el tránsito comercial e industrial en esa región.
De alguna forma, entonces, Mario, el narco le hace el trabajo sucio al Estado.
Sí.
A las empresas.
Claro, nosotros como organizaciones hemos tenido una serie de amenazas directas por agentes vinculados al crimen organizado y también a narcopolíticos de la región, ¿no? Y esto responde a la denuncia y a la lucha que tenemos contra el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es esta infraestructura de la que hablas, de poder conectar el Océano Atlántico con el Pacífico, en contraste a la actual crisis hídrica y comercial que sufre Panamá, el Canal de Panamá directamente, ¿no? Este proyecto hay que verlo como la nueva aduana y frontera sur de México en manos de Estados Unidos frente a un conflicto geopolítico comercial que tiene contra China, pero también la forma en la que se están librando las actuales guerras, ¿no? Entonces, este proyecto plantea remodelar toda la vía del ferrocarril que tiene más de 100 años, que existe de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, pero que también existe de Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Escárcega, Campeche, y de Escárcega, Campeche, a Yucatán, ¿no? Que es una línea muy vieja, que esa ya casi no se usa, y la que más se usaba es la que acaban de ratificar, que es parte del interoceánico, que es la línea K, la que va de Ixtepec, Oaxaca, a Tapachula. Entonces es toda una gran línea que recorre los 7 estados del sureste mexicano y que tiene como objetivo movilizar todas estas mercancías de una forma eficiente, rehabilitando todos los puertos que existen en estos estados, ¿no? A la par de eso van a poner un bloque, una primera etapa de 10 parques industriales de 400 hectáreas cada uno, pero hay una segunda y tercera etapa de parques medianos y pequeños. En total son como 40 parques industriales en la región que es Veracruz, Oaxaca, Chiapas, que tienen el objetivo de contener a la migración que proviene del sur del continente, pero también estas migraciones que vienen del sur global. De los 194 países que reconoce la ONU, 124 nacionalidades han cruzado esta región. Tenemos gente de rincones tan remotos como Baluchistán, Pakistán, de los Emiratos Árabes, de diferentes partes de África, de lugares que por la frontera que se ha cerrado aquí en Europa están transitando hacia Estados Unidos allá. Y esto es algo geopolítico, ¿no? No es casualidad que esto esté aumentando de esta manera. Y como ya lo decía Poleta hace un momento, y en el marco de estas migraciones que muchas vienen por conflictos armados, megaproyectos, crisis climática, el narcotráfico se capitaliza al extorsionar a los migrantes con el sueño de que los van a pasar de un extremo que puede ser Guatemala o ya Chiapas hasta Estados Unidos, ¿no? Y entonces estamos hablando que por migrante están cobrando, o sea, logra ganar el narcotráfico si pagan alrededor de 2.000 o 3.000 euros, ¿no? Y esto, imagínense que el año pasado, en 2023, por esta frontera pasó más de 500.000 de personas, ¿no? Ahora, imagínense, económicamente están capitalizándose los grupos del narco local en el marco de un megaproyecto geopolítico de intereses plenamente de Estados Unidos y de sus aliados del norte global, ¿no? Es una configuración del sur-sureste mexicano, pero también habla de la reconfiguración de las fronteras y de los flujos comerciales en el planeta.
Luego rescatamos el tema de la migración, pero antes de abrir ese melón, digamos, lo que estáis diciendo entonces implica que el narco, de alguna forma, no se dedica solamente al narco. Ha diversificado su negocio, por decirlo así, y se dedica también a llevar a migrantes ilegales de un punto a otro y, entiendo, a extorsionarlos.
Sí.
¿Cuándo empieza el narco con este proceso y cómo funciona? Vosotros vivís en un sitio que es una ruta migratoria de gente que viaja en origen de Centroamérica, Sudamérica hacia Estados Unidos, pero luego ha habido gente de África y otros países que también ha utilizado esa ruta porque otras se cierran. ¿Cómo se vive esto de la migración? Sé que hay un tren por ahí que le llaman la bestia, ¿no? Que va un poco por ese rumbo. ¿Y qué efectos ha tenido en las comunidades? ¿Cómo es esa realidad para vosotros?
Mira, esto del... Todo esto de la ampliación de los sectores que está manejando el narcotráfico empezó en un proceso en el 2018 con el primer éxodo migrante, donde se fue agudizando conforme el paso del tiempo, y donde se vio más visible es a partir del 2022 y el 2023, ¿no? Donde se ve la intensificación de la población migrante, como ya decía Mario, a los diferentes niveles de las nacionalidades, y justamente es cuando el crimen organizado amplía su visión de lo que para él es representa una economía, ¿no? Y justamente dentro de esta economía es la trata de las personas, que consiste justamente en la movilidad de un espacio hacia Estados Unidos, pero también de extorsiones, pero también es de el control total de lo que implica la movilidad de estas personas, y por supuesto que tiene un impacto muy grande dentro de las comunidades, porque la solidaridad que se presentaba anteriormente por parte de las organizaciones de lucha y resistencia y de las de derechos humanos que hacían intervención directa con los migrantes se ha cooptado, ¿no? Se ha partido, justamente porque el narcotráfico no te permite ya tener un contacto real con estas personas migrantes, ¿no? Existen como vigilantes en las carreteras, en los caminos, que informan al narcotráfico quiénes son las personas que están ayudando y colaborando en temas migratorios, ¿no? Entonces, es una coaptación total y de forma ilegal también esta situación de lo que pasa con los migrantes, y justamente ellos han absorbido el control territorial en temas migratorios, en temas políticos también, porque están inmersos dentro del proceso electoral próximo en México, que es ahora el 2 de junio, donde justamente se sabe qué partidos están siendo financiados por qué cártel, ¿no? Pero también está esta cuestión del derrame económico que a ellos les genera mayores ingresos, pero a las comunidades como una crisis de silencio, de despojo y desplazamiento.
Sí, la región ha sido por siglos utilizada de forma estratégica, ¿no? En esta ocasión es preocupante la forma en que se capitalizan los grupos de narcotráfico localmente con el tráfico de personas, ¿no? Porque es realmente lo que hacen, ¿no? Y las formas en que se está movilizando la migración, ¿no? Por ejemplo, hay mucha migración que proviene de China, que están comprando motos en Chiapas y con eso se empiezan a mover hacia el resto del país, ¿no? Tenemos gente que anda en bicicleta, o sea, ya no es lo de antes, que era una caravana de 4.000, 3.000 personas que salía de la frontera hasta Oaxaca y que, como decía Polet, todas las organizaciones apoyábamos en ese tránsito, ¿no? Ahora estas caravanas son cada 15 días, cada mes, estamos hablando de decenas de miles de personas que están cruzando, ¿no? Y la mano del narcotráfico es muy visible. Los estados no están pudiendo contener esta crisis, no están queriendo intervenir, porque saben que puede representar un conflicto de intereses en los que se desaten conflictos armados, ¿no? Conflictos armados entre grupos del crimen organizado o directamente con las Fuerzas Armadas, como ocurrió hace, ¿qué? Pues a partir del 2006, ¿no? Con la llamada guerra contra el narco en todo el norte del país, y que derivó en unas cifras espeluznantes que al día de hoy oficialmente se hablan de más de 400.000 muertos y más de 100.000 desaparecidos por la guerra contra el narcotráfico en México, ¿no? Las familias de las madres buscadoras que se dedican a buscar a sus familiares dicen que estas cifras pueden ser el doble, ¿no? Y respondiendo un poco a la pregunta que nos hacías hace un momento, ¿qué tan diversa es la economía del narco actualmente, ¿no? Yo quiero, como siempre, hacer esta memoria de el interés comercial que tiene el narcotráfico sobre la producción y exportación del aguacate y el limón en México, ¿no? Y que la mayoría de este aguacate y de este limón que se exporta a Estados Unidos es utilizado principalmente para la temporada del Super Bowl, cuando venden nachos con guacamole y todo eso, y es claramente una, como una metáfora de cómo México siempre ha sido un centro de entretenimiento para Estados Unidos, ¿no? Y que aunque sea el principal consumidor de narcóticos en el mundo, no le importa los daños a terceros que produce su propio consumo, ¿no? Y en México ahora estamos viendo que otro problema fue que no solo era el trasiego, el tránsito de las mercancías de estas economías criminales, sino el consumo local, teniendo poblaciones de jóvenes y de gente ya mayor con altos consumos de drogas, ligado a la expansión del uso de fentanilo para las drogas químicas en todo el país, inclusive, ¿no?, en otras regiones del continente.
El fentanilo es una historia que se está empezando a escuchar aquí también, pero que, si no estoy mal informado, ha empezado primero en aparecer como un fenómeno sociológico en la frontera norte de México, la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cómo es la realidad del fentanilo que vosotros habéis visto allí?
Bueno, el fentanilo primeramente se está utilizando para la fabricación de metanfetamina. En la zona del Pacífico, el fentanilo llega a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, donde el narcotráfico comercializa el hierro que extrae de minas que existen en esta zona, a cambio del fentanilo, ¿no?, que, para producir esto. La producción del fentanilo, inclusive hay documentales en YouTube sobre esto que pueden buscar, es de forma casera, no tiene complejidad industrial. Esto lo hace un producto rentable y de una venta desmesurada, ¿no? Entonces, también vemos que están poniendo fentanilo a otras drogas de consumo, como la cocaína, la marihuana, por el grado de adictividad que produce, ¿no? Y ahora dejó de consumirse, como en las cifras oficiales, la marihuana, la cocaína y el cristal, la metanfetamina, como se le conoce, ¿no?, en México, que es cristal, se consume en cantidades exorbitantes. Pero estoy hablando de poblaciones de niños de 8 o 10 años hasta adultos mayores de 70, 80 años que consumen esta droga, ¿no? Es un problema de salud pública, es un problema que genera violencia, que genera también delincuencia, ¿no?, por la gente que no puede solventar económicamente su consumo, y el Estado no tiene políticas para poder salvaguardar la integridad del consumidor y de la sociedad o de la familia alrededor de él, ¿no? Al contrario, la criminalización hacia los consumidores es grave, y es una criminalización que consume al que, criminaliza, judicializa al que consume, pero no al que produce, ¿no? Y la persecución se vuelve absurda cuando a quienes se le vulneran los derechos es a quienes sufren las consecuencias de este tipo de comercios ilegales, pero también de la omisión del Estado en toda esta situación.
El narcotráfico, entonces, en este paisaje que nos estáis dibujando, trae distintos problemas, porque por un lado tiene un problema de acrecienta el fracaso del Estado y la corrupción en el Estado. Por otro lado, traspasa el negocio puramente del narcotráfico y se convierte, digamos, en una mafia que también extorsiona, que también hace otro tipo de actividades, siempre ligadas a la violencia y a la delincuencia, pero ya no exclusivamente el tráfico de drogas, y además hay un problema de consumo en México. Ese es un poco el panorama, ¿no? Y este proceso de, no digamos descomposición del Estado mexicano, porque el Estado mexicano quizás se venía descomponiendo desde antes, pero este proceso de irrupción del narco en la escena política, porque el narco ya existía, pero de una forma más discreta, empieza más o menos en el año 2006, ¿no? Es después de Fox, ¿no?, con Felipe Calderón, que empieza un poco el narco a acaparar titulares y a aparecer un poco esta realidad. Y me gustaría que pudieses explicar un poco cómo se va extendiendo este proceso por México, porque nosotros, desde los colectivos de solidaridad con el zapatismo y los colectivos de solidaridad con Chiapas, visitamos Chiapas frecuentemente en los últimos años, y hasta hace relativamente poco el narco no estaba como un problema tal. Y ha sido una cuestión de los últimos, ¿qué?, 3 o 4 años, que el narco ha irrumpido en la escena y se ha convertido en quizá el problema principal. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de extensión del conflicto alrededor del narco por todo el país?
Pues justamente, como bien lo mencionabas, esta situación del crimen organizado se empezó a agudizar hace aproximadamente entre 3 y 4 años, justo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador, quien él decía, ¿no?, su famosa frase, abrazos y no balazos, y justamente esto de sus abrazos y no balazos es lo que ha generado el incremento de la violencia en la región sur. Y cuando antes los encabezados hablaban sobre la región norte, ¿no?, lo que era Michoacán, Sinaloa, y ahora vemos cómo hacia el sureste está sucediendo lo que sucedía en el norte, y esta parte de cómo el crimen organizado ha generado toda esta destrucción, ¿no? Pero todo esto es permitido por el Estado mexicano, ya que se empezaron a crear ciertos nexos y vínculos políticos con el narcotráfico, ¿no?, lo que ha generado el incremento de la violencia en las regiones del sureste mexicano y agudizando la situación de la violencia, ¿no? Sobre todo esta violencia de la que hablamos sobre todo hacia mujeres y niños y jóvenes, donde hemos visto desapariciones, reclutamientos, violaciones, abusos y sobre todo los desplazamientos en las diferentes regiones del sureste mexicano. Todo esto es coludido directamente entre el narcotráfico y el Estado, ¿no?
¿Afecta de una forma diferente todo esto a las mujeres que a los hombres?
Sí, la afectación es mucho mayor hacia las mujeres, justamente por esta situación de abusos y violaciones y vejaciones, ¿no? Cuando se introduce esta situación del crimen organizado en nuestras regiones, también se aumenta la militarización, y al existir este aumento de la militarización, los principales violadores y perpetradores de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres son el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ¿no? Obviamente también el crimen organizado juega un papel importante en estas violaciones y estos abusos, pero en la militarización es un papel muy importante y una parte que le genera a las mujeres mucho dolor, porque ellos son los principales violadores, abusadores, acosadores y sobre todo hostigadores, ¿no? Estoy hablando de mujeres que han desaparecido en la región, mujeres que han sido asesinadas, niñas también que han sido violadas por parte del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.
Has mencionado a López Obrador y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es, para las personas que nos están escuchando y que quizá no lo conocen, un cuerpo militar que es una creación, vosotros lo podríais explicar mejor, pero una creación del gobierno de López Obrador, que se ha sacado un poco este nueva policía, este nuevo cuerpo militar de la manga. Desde aquí, a veces, existe el discurso de que López Obrador es la alternativa socialdemócrata o la alternativa un poco más de izquierdas en México. No sé si podéis explicar un poco qué ha supuesto el gobierno de López Obrador para vuestras comunidades y para vuestras organizaciones y, bueno, si esto ha supuesto de alguna forma un cambio o efectivamente ha sido algo que ha aumentado la represión, o bueno, ¿qué ha supuesto para vosotras el cambio político cuando accede Morena al poder y se acaba un poco esos años del PRI con algún gobierno del PAN que ha pasado recientemente?
Bueno, al asumir el poder este nuevo partido, ¿no?, totalmente de izquierda, después de muchos años de estar bajo el yugo del PRI en México, según muchas personas creyeron, como en esta parte que decía él de la cuarta transformación, que realmente no es una cuarta transformación, simplemente es un control a través del Estado hacia los diferentes sectores. Justamente este control me refiero a la situación de los programas sociales que maneja, ¿no?, el gobierno de López Obrador, estas becas que son otorgadas, ¿no?, a las familias, a los estudiantes, a los desempleados, pero es para un control de esta población, ¿no? Y seguir manteniendo este control justamente para un proceso de transición en el cual se encuentra México actualmente, en este próximo contexto electoral, donde se ve que de cuarta transformación no tiene nada, y obviamente en el país, a diferencia de cuando estaba gobernando el PRI, se vio totalmente el incremento de la violencia, el incremento de los despojos, el incremento de las desapariciones de los activistas y defensores de derechos humanos, de los activistas y defensores de la tierra y el territorio, en donde su política abrazos y no balazos ha generado un alto índice de violencia a nivel nacional y justamente está golpeando la economía de las familias y de las comunidades, ¿no? Esta situación de violencia genera, por ejemplo, en temas turísticos, no permite ya que la población turista pueda generar economía local dentro de algunas comunidades y está como derramando la sangre de los pueblos y las comunidades para un bienestar del Estado, ¿no?
Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo, Mario.
Bueno, decir que la presencia en la política del narcotráfico es mucho más antigua, ¿no? O sea, en las elecciones de 1988, el cartel de Guadalajara fue el que facilitó el gane de Salinas de Gortari en su momento, con toda la violencia electoral que existió ese año, ¿no? A partir de ahí, la política mexicana se ve inmiscuida por el financiamiento de los diferentes grupos del narcotráfico a candidatos a gobiernos municipales, estatales, senadurías, diputados, etcétera, ¿no? Entonces siempre ha estado presente ahí, ¿no? Lo que sí es que a partir del 2006 con Felipe Calderón, cuando declara la guerra contra el narcotráfico, es cuando podemos presenciar la violencia explícita en las calles de los enfrentamientos en el norte y bajío del país entre las fuerzas del narcotráfico y las fuerzas armadas, ¿no? El ejército, la marina, etcétera. A partir de ahí se empieza a consolidar esta forma de narcopolítica en la que defensores de derechos humanos, del territorio, periodistas han sido asesinados en el marco de su labor como defensores, pero por fuerzas paramilitares del crimen organizado en respuesta a que le hacen el trabajo sucio al Estado, ¿no? Y esta violencia explotó el siguiente sexenio en 2012 con Enrique Peña Nieto. Y creo que ese es un punto sin retorno a lo que el actual gobierno pretende invisibilizar, diciendo que ya bajó la violencia, que sus programas sociales le están reduciendo. O sea, su frase famosa es: yo tengo otros datos, ¿no? Así brevemente cuento una anécdota que ocurrió en una de sus mañaneras. Un periodista muy conocido le empieza a cuestionar sobre la violencia en el país, sobre las cifras, el aumento, todo. Y él le dice: no, eso no es cierto, yo tengo otros datos, ¿no? Y él le dice: ¿cómo me vas a decir que tienes otros datos si yo esta mañana acabo de sacar las cifras oficiales de las páginas del gobierno, ¿no? O sea, son las cifras que ustedes tienen directamente, ¿no? Él, como le hace siempre, evade la pregunta, lo hace a un lado, pero es justamente la forma del negacionismo actual de decir: no pasa nada, ¿no? Todo puede mejorar, pero no está pasando, al contrario, ¿no? Las cosas se están pudriendo, ¿no? O sea, el Estado fallido, fragmentado, está siendo desmembrado, por una parte, por estos grupos criminales y por otro, por todas las empresas transnacionales que están ocupando los diferentes territorios del país.
Llevamos algo más de media hora de entrevista. Habéis demostrado una capacidad de análisis brutal. Hemos hablado del narcotráfico en México, de la descomposición del Estado, del tema de la migración, de las infraestructuras, del corredor interoceánico, del gobierno de AMLO y las repercusiones que tiene todo esto. Pero vosotros sois activistas, sois militantes de vuestras organizaciones, luchadores sociales, en esa zona del Pacífico, cerca del Istmo, entre Oaxaca y Chiapas. No sé si podéis explicar de qué organizaciones venís y cuál es la lucha de vuestras organizaciones, un poco la trayectoria histórica y tal, para que podamos también como enmarcar el análisis que hacéis en, bueno, quién es el que hace este análisis y desde dónde viene, ¿no?
Bueno, yo colaboro en una organización que se llama Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas. Esa es la base social, y de esa base social también nace una estructura más de defensa y asesoría jurídica, y donde tiene todo un proceso integral también, del cual formo parte, y actualmente soy la coordinadora de este espacio, que es el Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa, que se encuentra ahí en Tonalá, Chiapas, que es la costa de Chiapas. Y la defensa se inició hace muchos años. Esta organización tiene más de 30 años trabajando diferentes temas. Al principio inició en contra de las altas energías eléctricas, porque Chiapas es uno de los principales estados productores de energía, y la región costa y la región sur es una de las más caras, ¿no?, a nivel nacional, aún siendo Chiapas uno de los principales productores. Conforme han pasado los años y la situación que se ha vivido, hemos descubierto en procesos de investigación con otros compañeros cómo la situación del despojo está dentro de este territorio, iniciando primero con construcciones de presas, de mini presas hidroeléctricas en la región, pero también de infraestructuras carreteras a través de la privatización, las llamadas carreteras de cuota. Y también actualmente lo que es el interoceánico y el transísmico, y todo esto es justamente el trabajo que se realiza en la región desde el Consejo Autónomo en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa, que es la defensa de la tierra y el territorio, pero también se habla de violencia de género, derecho de los pueblos y derechos de los derechos humanos en conjunto. Ese es el proceso de trabajo en los que hemos estado inmersos, y por eso también el día de hoy estamos aquí justamente para compartir todo este análisis, pero también un poco del proceso de trabajo que se realiza. Nacemos desde el 2013 como Consejo Autónomo y como Centro de Derechos Humanos. En el 2010 se crea ya esta estructura de defensa integral debido al alto incremento de hostigamiento, represión y criminalización en contra de nuestros compañeros por el hecho de ser activistas y defensores de derechos humanos y defensores comunitarios, y se crea este Centro de Derechos Humanos para que pueda ser como una ayuda para nuestro proceso de base.
Vienen ustedes de organizaciones de allí que tienen una tradición de lucha, por ponerlo en términos igual de aquí, autonomista, en el sentido de que no son organizaciones que se crean para llegar al Estado, al control del Estado, para formar un partido político y llegar al poder, como digamos sería un poco el discurso de la izquierda más clásica, sino más como con una filosofía de autoorganización frente al Estado, ¿no?, y de crear espacios de decisión autogestionada, ¿no? Creo que va un poco por ahí su trayectoria y su filosofía. Mario, no sé si puedes presentarnos un poco tu organización y la lucha en la que participas.
Sí, yo creo que compartimos una historia muy cercana al proceso aquí de los compañeros de la costa de Chiapas. El proceso organizativo viene de los años 80 con quienes fundan esta organización, que es la compañera Bettina Cruz. Ella es muy conocida a nivel internacional por ser de las primeras defensoras en denunciar el tema del greenwashing, ¿no?, de las falsas soluciones verdes. Y ella en 2006, después del conflicto social de la APO en Oaxaca, se crea la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio. Somos una organización con fundamentos ideológicos del anarquismo indígena de Ricardo Flores Magón, que fue un oaxaqueño, y del zapatismo, tanto del zapatismo agrarista de Emiliano Zapata como de la nueva corriente del neozapatismo en Chiapas, ¿no? Para nosotros, como dices, claramente somos una estructura antipartidista, ¿no?, antipatriarcal, antielectoral, ¿no?, como dicen, ante toda autoridad excepto la de mi mamá, y que podemos construir procesos de gobernanza comunitaria, de autogestión y de autonomía fuera de las lógicas patriarcales, coloniales, a las que estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros, la principal lucha es la defensa de la tierra y el territorio. Hemos luchado contra estos grandes proyectos de energía eólica en la región, en las que tenemos 29 parques eólicos, más de 2.100 aerogeneradores instalados, Ahí tenemos a su paisano Iberdrola, ¿no? Con grandes extensiones de estos proyectos. También hemos luchado contra empresas mineras de origen canadiense, actualmente contra estos polígonos industriales del Correo Interoceánico, pero también con los compas de la costa de Chiapas hemos coincidido en el Congreso Nacional Indígena, en la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas, en la Caravana del Sur Resiste, en el Colectivo de Monitoreo de la Frontera Sur, en la Red de los Derechos para Todas, Todos y Todos. Entonces compartimos una historia muy larga de acompañamiento, pero porque las luchas son muy iguales, ¿no? Trabajamos género, alternativas de salud natural, y un trabajo muy importante que tenemos actualmente es el trabajo con jóvenes, ¿no? Trabajamos con grupos de entre 30 y 50 estudiantes que estudian en preparatoria, trabajo de agroecología, salud, comunicación, y eso ha sido muy importante, ver el tema del relevo generacional de los movimientos, ¿no? Entonces, para nosotros como organización, también reivindicamos el tema del internacionalismo, ¿no? Pero no desde esta lógica academicista o de, como le decimos, las vacas sagradas que han estado siempre ahí, sino desde los procesos de base que se encuentran en diferentes geografías del sur global para compartir los dolores, no para llorar juntos, sino para construir estrategias colectivas que nos permitan enfrentar a un enemigo común.
Formáis parte de una tradición de lucha mexicana que tiene que ver con esta corriente autonomista, creo que el término político que se utilizaría aquí sería más el de autogestión, y que, a diferencia de lo que sucede en otros países del mundo, en México está muy coordinada y existen espacios de coordinación nacional de esta mentalidad de lucha. No sé si podéis hablarnos un poco de cómo es vuestra coordinación con otros con otras organizaciones del país y qué es un poco el espíritu que os une o cómo es un poco esta lucha autonomista a nivel nacional.
Bueno, pues esta lucha se ha ido generando justamente a través de estos espacios de intervención y de compartición, donde, como ya lo comentaba el compañero Mario, nuestras trayectorias y también nuestros ejes de lucha nos han hermanado, ¿no? Y hemos ido generando estas redes a nivel nacional en los diferentes espacios, a través de la compartición de experiencias, en la participación de seminarios, de foros, también en talleres, en capacitaciones, y sobre todo algo muy importante es esta coordinación en trabajos de gestión autonómica, que eso viene desde los ideales zapatistas, que también estos ideales son los que nos han llevado a generar toda esta red y esta vinculación y toda esta hermandad, donde manejamos como el lema de nuestros hermanos zapatistas, justamente, que también nos dicen un mundo donde quepamos todos los mundos para que podamos seguir trabajando y luchando, y sobre todo resistiendo bajo este contexto de violencia y devastación que se está generando de forma tan natural, pero también de una forma tan drástica y devastadora, ¿no?
Dentro de esta corriente, dentro de este, no sé cómo llamarlo, de esta tendencia política autonomista que no pretende acceder al poder para transformar la sociedad, digamos, desde arriba, sino que más bien pretende hacer un cambio desde la autogestión y desde abajo, por decirlo así en esos términos, ¿cómo es la situación al interno de la lucha de las mujeres y si encuentran resistencias dentro de las organizaciones en las que ustedes participan, resistencias por parte de los compañeros que me imagino pues les cuesta también, como a todos, renunciar a los privilegios? O bueno, ¿cómo es esta dinámica?
Bueno, por ejemplo, en el estado de Chiapas justamente ha sido un poco complicado en los diferentes temas, ¿no? Nosotras en la costa tenemos también una red de mujeres que se llama Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía, el cual también se creó justamente por esta situación de machismo, de patriarcado, donde los espacios eran exclusivos para los hombres, donde la mayor participación era para los hombres, y hemos generado grandes vínculos con organizaciones a nivel estatal, sobre todo a nivel estatal, en Chiapas, que trabajan temas de autoprotección, de cuidado, de recuperación de las memorias ancestrales. Cuando hablamos de la recuperación de las memorias ancestrales, hablamos de todo aquello que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y de la modernización. Por ejemplo, el uso de las estufas ecológicas, recuperar esta medicina tradicional, esta medicina antigua a través de las hierbas. Y también hablamos de la sanación del espíritu y del cuerpo, ¿no? Y sí ha sido bastante complicado porque en un primer momento existió mucha resistencia por parte de los compañeros en las comunidades. Les hacía mucho ruido que las compañeras pudieran salir de sus casas y estar en una actividad de 2-3 días. Y actualmente hemos visto cómo hemos ido cambiando un poco esta mentalidad. Actualmente tenemos una compañera que en su comunidad es un referente muy importante y es conocida como la jueza municipal, ¿no?, de su comunidad. Y para nosotras tener estos espacios y ver a nuestras compañeras convertidas en autoridades ejidales es algo muy importante. Sin embargo, el proceso de construcción aún lo estamos transitando y lo estamos caminando. Sí han existido algunas complicaciones con algunos compañeros que todavía no aceptan. Y esta parte, ¿no? A veces porque somos mujeres, otras veces porque somos mujeres, somos jóvenes, y otras veces porque somos mujeres, somos madres, somos jóvenes, somos hijas, y tenemos como esta situación de cuidar todo el tiempo. Y es la visión que viene históricamente de los hombres hacia las mujeres, que es patriarcal, pero que sí nos ha funcionado ir trabajando no de forma separada, sino de forma conjunta, para que entre todos y todas podamos ir cambiando y construyendo una nueva mentalidad sobre lo que es el hecho de ser mujer, ¿no? Que no es solo el hecho de ser mujer, sino también que la mujer es parte principal del territorio y la mujer es un territorio más.
Muchísimas gracias Culet y Mario por la entrevista y por el análisis que habéis hecho de la situación en México y la lucha de vuestras organizaciones. Antes de cerrar, me quedo con ganas de haceros una pregunta. Vosotros habéis llegado hoy a Euskal Herria desde París, antes habéis estado en Sicilia y os vais mañana para Barcelona. La gira que estáis haciendo va a una velocidad rápida, ni siquiera vais a estar 24 horas en Euskal Herria y habéis venido aquí a Azpeitia a compartir un rato con nosotros y poderos escuchar. Pero quiero preguntaros, ¿cómo es la visión que se tiene desde vuestros territorios sobre nosotros, sobre los vascos? Nosotros solemos pensar que somos un pueblo muy internacionalista y que ha viajado mucho. Yo sigo pensando que es así, pero ¿cómo lo veis vosotros? ¿Habéis conocido gente de aquí que ha ido para allá? ¿Cómo nos habéis percibido? Y también, ¿cómo sentís ahora al estar aquí? Creo que es vuestra primera vez en Euskal Herria para los dos. Menos de 24 horas es muy poco tiempo, pero bueno, ¿qué percepción tenéis sobre nosotros como pueblo y qué tal está siendo vuestra visita por aquí?
Mira, no es la primera vez que estoy acá y hemos colaborado con diferentes compas vascos allá en nuestro territorio por el tema de Iberdrola. Entonces, sobre todo el tema de la transición energética, que es el Observatorio Multinacional en América Latina, ¿no? El OMAL. Y yo creo que en general no es una percepción de los vascos como pueblo, ¿no?, que tienen su propia historia y su propio proceso político, sino la forma en que desde México se ve a Europa, ¿no?, con esta teoría del primer mundo, ¿no?, del mundo desarrollado, del mundo del progreso, de que sí hay una mejor calidad de vida, eso no lo vamos a negar, pero también a qué costo, ¿no? Yo lo que he visto en Europa es la libertad muy controlada por parte del Estado, ¿no? O sea, nosotros, la libertad que tenemos nos puede costar la vida porque es el tema de la violencia, ¿no? Pero aquí también puede costar la vida de otras formas, ¿no? Al tener una libertad en la que el Estado observa y controla la mayoría de la sociedad, ¿no? Yo lo pongo con un ejemplo muy básico. Como en México el comercio informal es muy evidente, ¿no? Y tú encuentras puestos, cosas en todas las calles de todos los estados del país, ¿no? No hay lugar donde no encuentres cosas, ¿no? Aquí eso no ocurre, ¿no? Allá, por ejemplo, nosotros, si no pagamos la luz porque es muy cara y estamos en resistencia, no pasa nada, ¿no? Aquí hemos visto que quienes han intentado han tenido repercusiones políticas y judiciales graves, ¿no? También lo mismo con el agua. O sea, es como las diferencias entre que esto es un mito, ¿no? El mito del primer mundo, ¿no? Porque también traemos una iniciativa que es el tema de vernos como un espejo reflejados a través del otro, de la otra, de lo que ocurre en estos diferentes rincones del sur global, ¿no? Porque aquí también hay luchas, hay resistencias, hay gente que tiene carencias, hay gente que vive también la vida dura, los compas refugiados. O sea, es una amalgama, ¿no? Que no, ese mito del primer mundo no existe ya, ¿no? O sea, existen mejores condiciones de vida y privilegios, pero la realidad es que el mundo está siendo despojado de la misma forma en todos los rincones, ¿no? O sea, Iberdrola, Siemens y EDF, creo que son tres empresas muy importantes energéticas del mundo que están en África, que están en Grecia, que están en México, que están en Portugal, ¿no? Y que ocupan las mismas estrategias de despojo, ¿no? Entonces, lo que queremos es no vernos en lo diferente, sino conjuntarnos en las diferencias para atacar lo común, ¿no? Y como hablaron ahora en el aniversario los compas zapatistas, defender lo común, ¿no? Poner al centro lo común, porque es aquello que va a salvaguardar no solo la pelea que damos por el presente, sino la defensa del futuro.
Muchísimas gracias a los dos. Es que ricasco y ongi etorri.
Gracias.
Ba, es que ricasco, gurekin parte gatzatik ere ordu bete hau, eta hemen gurekin izatetik.